Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte, un nuevo episodio. Estoy feliz y emocionada de tenerte por acá. Cada año en San Valentín trato de publicarles un episodio que hable sobre el amor y este no es la excepción, así que feliz San Valentín. Hoy, más que traerte diferentes obras que hablen sobre el tema, a mí me gustaría compartirte un análisis de uno de mis poemas favoritos en todo el mundo, que es El amenazado, de Jorge Luis Borges. Es un poema que propongo como esta odisea emocional hacia el corazón mismo de lo que significa amar, y es a través de uno de los literatos más importantes del siglo XX. Cada vez que lo leo, encuentro nuevos sentimientos que aún me faltan por explorar, recuerdos de viejos amores, me dejo sentir los que van llegando. Y aunque en la primera lectura que le damos suena como el poema más triste y desgarrador que puede haber, creo que en la segunda es cuando logramos desmantelar estos universos que Borges intenta enseñarnos sobre el tema más hablado, que es el amor. Así que, bueno, Borges era este titán de la literatura argentina y mundial, conocido por estos laberintos, espejos y juegos infinitos de realidades, y escribe El amenazado. Es un poema, una reflexión increíblemente profunda sobre el amor, pero el amor no solo como sentimiento, como regularmente acostumbramos a verlo, sino como una condición existencial que redefine la percepción del tiempo, del espacio y la identidad. Este poema lo que a mí me ha obligado es a enfrentarme a una dualidad del amor, que es la capacidad para elevar el espíritu y a su vez encerrarlo en una cárcel de obsesiones y de miedos, porque al ir creciendo me parece ya insatisfactorio el llamarle al amor como, o reducirlo a un sentimiento bonito, porque me parece que es mucho más que eso. Borges en El amenazado no se limita a describir el amor en términos de alegría y plenitud, sino que profundiza en sus complejidades, en cómo es que puede convertirse en un laberinto del cual no siempre queremos escapar, a pesar de esas trampas y espejismos en la que nos ve obligados a enfrentar, ¿no? Esta percepción a mí me lleva a considerar el amor no como un mero refugio de felicidad, sino como este campo de batalla en donde vulnerabilidades, miedos y deseos más profundos salen a la luz, se enfrentan y se entrelazan. Así que bueno, sin más, ahora sí les quiero leer el poema y después iremos platicando del análisis, ¿no? Y dice, es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que uso, el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas? La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Así que bueno, con esa, con ese poema que de verdad, híjole, es que hay tanto que decir y bueno, lo vamos a decir todo ahorita. Quiero que empecemos con la primera oración, y que es la que nos va a marcar el camino del resto del poema. No me voy a ir con cada una, no vamos a analizar cada oración que estamos viendo, nos vamos a tardar años, ¿no? Es solamente algunas para no extender el episodio mucho. Pero Borges abre diciendo, es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Y aquí lo que hace es establecer inmediatamente el tono de conflicto y premonición que impregna el resto de la obra. Estas primeras palabras son una declaración poderosa. La frase inicial, es el amor. Funciona como una especie de revelación, ¿no? El amor se presenta no solo como una emoción, sino como esta entidad, una fuerza con la capacidad de alterar el curso de la vida. Y la elección del verbo ser en tiempo presente, es decir, es el amor, nos indica esta certeza y una inmediatez que sitúan el amor en el centro de la experiencia humana. Y creo que es lo bellísimo, al menos para los perdidamente enamorados del amor como yo. Y bueno, continuando con es el amor, cuando dice, tendré que ocultarme o ir. Son las únicas dos posibles respuestas que encuentra Borges al enfrentarse al amor. Ocultarse o huir, que me parece fuertísimo porque habla de este conflicto interno que genera el amor tantas veces. Ocultarse por miedo, buscar refugio en algo más, protegerte de la vulnerabilidad que el amor implica, o por el otro lado, huir, que nos sugiere este rechazo a enfrentar las implicaciones del amor. El miedo al dolor, al rechazo o la pérdida de autonomía puede ser, se me ocurre. Pienso en las cantidades de veces que al menos yo he caído en alguna de estas únicas dos soluciones borgianas, llamémosle así, como si no existiera una tercera o una cuarta, una o otro millón de opciones. Los que han vivido amores como este me entenderán lo imposible que es considerar algo diferente cuando no se puede, ¿no? Y después Borges continúa diciendo, crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. Aquí está hablando los muros de la cárcel del amor. Esta línea, después de la declaración inicial sobre la necesidad de ocultarse o ir ante el amor, va a expandir esta metáfora del sentimiento amoroso como esta entidad que no solo amenaza, pero que también encierra. La metáfora, los muros de su cárcel, que crecen, evoca la idea de que el amor, a pesar de ser esta fuerza que eleva y enriquece, también puede ser una prisión del espíritu. Y esta prisión no es estática, es dinámica, se va expandiendo como en un sueño atroz, dice Borges. Los sueños, a menudo fuera de nuestro control y llenos de simbolismo, reflejan estos deseos más profundos y nuestros miedos. Así que al calificar este sueño atroz, Borges sugiere que el amor, al igual que en un sueño, puede transportarnos a estados de vulnerabilidad extrema en donde nos enfrentamos a temores profundos de pérdida o de abandono. Pero la parte más desgarradora que encuentro en el poema, aparte del cierre, que ahorita llegaremos, es cuando dice, ¿de qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que uso, el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Fíjense en esta parte. Aquí está enumerando sus talismanes, o sea, aquellos elementos que le han servido de consuelo, refugio, fortaleza. Y Borges cuestiona sobre esta utilidad real ante un sentimiento tan abrumador y transformador como el amor. Los talismanes mencionados en este poema abarcan un amplio espectro, fíjense, donde dice, desde el ejercicio de las letras, la vaga erudición, que aquí están aludiendo a la búsqueda intelectual y el refugio en el conocimiento, hasta aspectos mucho más personales y emocionales, como dice, la serena amistad, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos. Borges nos habla de estos pilares sobre los cuales construimos una vida y nuestra identidad. La cultura, los vínculos afectivos, la historia personal y familiar. Así que al preguntarse, ¿de qué me servirán mis talismanes? Está expresando esta profunda inquietud sobre la capacidad que tienen estos refugios para ofrecer protección o consuelo frente al amor. Me pongo a pensar yo al menos en los amores que he dejado atrás y la intensidad con los que lo he sentido, en cómo cuando se van se siente que ya nada de lo que más disfrutaba hacer, pues lo disfruto como antes. En lo que encontraba paz y refugio, pues ya solo se siente como un campo de batalla. pero también me pongo a pensar en estos amores nuevos que llegan cuando menos te lo esperas, llegan a moverte el piso, la cabeza, el corazón, y estos talismanes se hacen chiquitos porque hay algo mucho más grande aún ocupando un lugar enorme en el corazón. Entonces, bueno, me pueden platicar tantito de sus talismanes, qué es lo que utilizan para encontrar refugio o en cuáles ya no encuentran ese refugio porque el amor es tan grande y tan abrumador. Y bueno, quiero pasar a esta, una de las últimas líneas del poema que me gustaría analizar hoy antes del cierre. Y es esta parte en donde Borges dice: estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. No. Esto a mí me pone la piel chinita. Porque al afirmar que la presencia o la ausencia de un ser amado es la medida del tiempo, Borges nos sugiere que el amor altera fundamentalmente nuestra experiencia temporal. El tiempo en este contexto deja de ser una secuencia lineal y objetiva para convertirse en algo íntimamente subjetivo, marcado por momentos compartidos o por la distancia emocional. Y esta idea resuena con la noción de que el amor, en sus diversas manifestaciones, puede dilatar o contraer nuestra sensación del tiempo. ¿Cómo puede ser imperceptiblemente rápido en compañía del otro o dolorosamente lento en su ausencia? Así que, en este sentido, Borges lo que está haciendo es articular una comprensión del tiempo que es eminentemente relacional. Nuestra experiencia del fluir temporal se convierte en un espejo de nuestras relaciones más significativas. El tiempo no pasa igual con alguien que acabas de conocer que con la persona que más amas. Y esta perspectiva subraya cómo nuestras emociones y vínculos afectivos pueden ser estos verdaderos configuradores de nuestra experiencia vital, más allá de cualquier medida objetiva del tiempo. Porque el tiempo, en su esencia más pura, es este concepto abstracto. Sin embargo, nuestra percepción de él es profundamente personal y se encuentra intrínsecamente ligada a nuestras experiencias emocionales, particularmente y especialmente al amor. Cuando hablamos de amor, creo que el tiempo adquiere esta dimensión completamente nueva, porque no es solamente un mero transcurrir de segundos, de minutos y de horas, sino que se convierte en este reflejo de nuestra conexión emocional con otra persona. Cuando estás con alguien y el tiempo se pasa de volada y ya es a tu casa y piensas, no, ¿cómo? Empiezas a reflexionar en lo que significa estar con la persona gracias al tiempo. Entonces, cuando Borges dice estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo, es como si el simple acto de amar y ser amado pudiera dilatar esta experiencia de la hora, haciendo que un momento juntos se sienta como una eternidad o que la ausencia haga que los segundos se sientan interminables. Esta percepción subjetiva de la que hablamos del tiempo creo que nos revela lo maleable que es ante el estado de nuestro corazón. El tiempo se va a sentir diferente y nos hace reflexionar como en nuestra existencia. O sea, ¿cómo alguien tiene el poder de hacerme detener el tiempo o hacerlo pasar en chinga? Estos momentos, o más bien en momentos de alegría y plenitud, el tiempo parece que se nos escapa, se desliza entre nuestros dedos como granos de arena finita. Pero en la soledad o en la espera, tener que esperar a alguien, ese tic-tac del reloj resuena como si fuera un eco profundo en la caverna de nuestra existencia, que lo único que hace es recordarnos la distancia o la pérdida. Entonces el amor, por lo tanto, actúa como este prisma a través del cual vemos pasar nuestras vidas. Nos enseña que el tiempo no es solo una sucesión de eventos, sino un tejido de experiencias que van coloreando con nuestras emociones, esperanzas y miedos. Borges nos obliga a cuestionar la linealidad del tiempo y sugiriendo que quizás en el ámbito del corazón, el pasado, el presente y el futuro puedan entrelazarse y coexistir en un mismo instante. Aquí me gustaría mencionar a Schopenhauer, que es un filósofo alemán del siglo XIX, es conocido por su filosofía pesimista que centra la experiencia humana en el deseo, el sufrimiento y la voluntad. Estuvimos hablando de él estos últimos meses en el máster y no sé, me pareció correcto poder hacer esta conexión porque Schopenhauer ve el tiempo como este horizonte dentro del cual se va desplegando el drama del deseo y el del sufrimiento. Nuestra conciencia del tiempo, especialmente del futuro, es lo que alimenta nuestra tendencia a desear, ya que siempre estamos proyectando nuestras esperanzas y anhelos hacia adelante, hacia lo que aún no se ha obtenido. Entonces, con el amor, ay no, yo, es que yo mientras voy platicándoles nada más me acuerdo como de ciertos amores, ¿no? Pero en el amor esta dinámica se manifiesta en la anticipación, en la espera, en el miedo a la pérdida, en la melancolía de lo que podría haber sido y no fue. El tiempo, lejos de ser un mero telón de fondo neutro, se va a convertir este campo en donde la lucha de nuestros deseos más profundos y la realidad de nuestra condición se mezcla. Así que el enfoque de Schopenhauer sobre el deseo como esta fuente de sufrimiento, pues nos ofrece un lente a través del cual podemos comprender cómo el amor afecta nuestra percepción del tiempo. En la experiencia del amor, creo que el tiempo se puede detener, pero pues también se siente, pues como lo que decimos, como una carga que vas arrastrando dolorosamente. Y creo que Schopenhauer lo describe, al menos en lo que encontré perfecto, que dice que estamos atrapados en el tiempo, siempre en busca de algo que se nos escapa. Y en esta búsqueda es cuando encontramos la forma, nuestra experiencia temporal. Con esto último viene mi parte favorita y que de aquí, híjole, no hay mucho que pueda analizar porque creo que se dice por sí solo, pero es cuando Borges dice: el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. No tengo palabras. ¿Qué les puedo decir de estas dos líneas? Creo que en ellas yo encuentro una síntesis perfecta de que pues no necesito más para describir un amor que no puede ser, como la desgarradora idea de no estar con alguien que amas. En fin, este poema, les digo, se lee distinto dependiendo por lo que estés pasando, porque si estás enamorado, puedes encontrar este tema de los talismanes sumamente poético y romántico y decir es que ya nada es suficiente porque tú eres suficiente y porque eres todo, ¿no? Obviamente en el sentido romántico hay que tener balanceado nuestras emociones y nuestras experiencias, pero bueno, creo que Borges con esta maestría lingüística que tiene con el poema va construyendo un universo en donde el amor es tan carcelero como liberador y nos muestra que el corazón de nuestra fragilidad yace también en nuestra más profunda fortaleza. Al adentrarnos en este poema, no solamente estamos aprendiendo sobre el amor en sus múltiples facetas, sino también nos enfrentamos a la esencia misma de la condición humana. Porque Borges nos invita a contemplar el amor como un espejo del alma, donde cada reflejo, por más atormentado que sea, nos ofrece una posibilidad, y la palabra posibilidad es importantísima, pero una posibilidad de comprensión y crecimiento. El amenazado es un recordatorio de que en la complejidad del amor encontramos nuestras más verdaderas batallas y nuestras victorias más significativas. Les comparto este análisis porque hay veces que yo me sigo encontrando en esta situación en la que no sé si ocultarme o si huir, en la que me duele una mujer en todo el cuerpo, en la que mis talismanes no me sirven, en la de vivir en el horror de lo sucesivo que esta oración, Dios mío. esquinas por las que no me atrevo a pasar, habitaciones que ella no ha visto y que no verá. Y comparto esto con la esperanza de que algún día el amenazado no me haga el sentido que me hace el día de hoy. Como les digo, este es un poema que que puede tener tantas lecturas y puede ser tan desgarrador como lo quieras ver, o tan bello y romántico también como lo quieras leer. Espero que les haya gustado. Este fue un análisis que hice para una clase y obviamente lo extendí un poco más como para poderlo platicar aquí en el episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que encuentren ustedes algo de sus propias experiencias en él y que lo puedan compartir conmigo. Así que si algo les resonó, si hay tal vez otra interpretación que le hayan dado que yo no he encontrado todavía, me encantaría escucharlo. Si pueden compartir este episodio con alguien que sepan que les pueda gustar, pues me ayudarían muchísimo. Y nada, les tengo otro episodio de San Valentín próximamente. Recordarles que tengo también una masterclass del arte en el amor abierta, inscripciones abiertas, por si se quieren inscribir en hablemosarte.com. Y si están escuchando este episodio ya después de San Valentín, sepan que pueden comprar la grabación ahí mismo en hablemosarte.com. Les mando un abrazo enorme, enorme, mi team secreto que siempre se queda hasta el final de cada episodio. Disfruten este San Valentín solos, acompañados con gente que aman, amistades, amigas, lo que sea. Que tengan un día muy, muy bonito. Gracias por acompañarme otro episodio más. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.